Entonces, en este tiempo buscamos segundo de Samuel, capítulo 3, segundo de Samuel, capítulo 3, y vamos a leer del versículo 6 al 12, del 6 al 12, en segundo de Samuel, capítulo 3. Segundo Samuel, entonces, como había guerra entre la casa de Saúl y la de David, aconteció que Abner se esforzaba por la casa de Saúl, y había tenido Saúl una concubina que se llamaba Rispa, hija de Aja, y dijo esposa a Abner: ¿Por qué te has llegado a la concubina de mi padre? Y se enojó Abner en gran manera por las palabras de Isboset y dijo: Soy yo cabeza de perro que pertenezca a Judá. Yo he hecho yo misericordia con la casa de Saúl tu padre, con tus hermanos y con sus amigos, y no te he entregado en mano de David, y tú me haces hoy cargo del pecado de esa mujer. Así haga Dios a Abner y aun le añada si como ha jurado Jehová Dios, no haga yo así con él, trasladando el reino de la casa de Saúl y confirmando el trono de David sobre Israel y sobre Judá, desde Dan hasta Beersheba. Y él no pudo responder palabra a Abner, porque le temía. Entonces envió Abner mensajeros a David de su parte, diciendo: ¿De quién es la tierra? Y que le dijesen: Haz pacto conmigo, y he aquí que mi mano estará contigo para volver a ti todo Israel. Padre Celestial, como estudiamos tu palabra esta mañana, pedimos tu ayuda, pedimos el Espíritu Santo y que podamos entender lo que quieres que entendamos y que estés con nosotros hoy en día y que gracias que podemos tener confianza que eres nuestro Padre. Y pedimos por tu misericordia y el perdón de pecados y que estés con nosotros esta mañana en nombre de Cristo. Amén. David está reinando sobre Judá y Abner, en la rebelión contra la voluntad revelada de Dios, Abner hizo Isboset rey sobre el resto de Israel. Hay guerra constante entre Judá y Israel durante el reinado de Isboset. Pero la casa de David se va fortaleciendo y la casa de Saúl se va debilitando. Dios está gradualmente llevando a David a su reinado justo sobre todo Israel. Y en Hebrón, David comienza a tener hijos, asegurando una descendencia para su reinado. Esta mañana vamos a considerar un evento que en última instancia lleva a David para reinar sobre todo Israel. Abner, el comandante del ejército de Isboset y el poder real detrás de su reinado. Después de un desacuerdo combativo con Isboset, desertará a David en última instancia, trayendo todo el reino a David. Y esta mañana empezamos a considerar la contención que surge entre Abner y Isboset que causa esta deserción. Versículo 6 se nos dice, vamos a leer versículo 6, como había guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, aconteció que Abner se esforzaba por la casa de Saúl. Aquí encontramos que mientras los hombres de David y los hombres de Isboset continuaban en la batalla, continuaban peleando que Abner, el comandante del ejército de Isboset, quien había establecido a Isboset como rey, estaba fortaleciendo su control sobre la casa de Saúl. Es decir, Abner era el hombre a cargo de la casa de Saúl y estaba aumentando su poder sobre todo Israel. Isboset no era un rey fuerte. Hizo Isboset como un rey títere, realmente para servir a sus propios intereses.
Y eso es lo que está pasando. Abner ya ha ganado el favor del ejército, ganó cada día más y más de la confianza de la población en general. Él realmente estaba gobernando el reino en nombre de Isboset, y Abner lo hizo en nombre de Isboset. Y todo esto Abner había hecho en el rechazo deliberado contra la voluntad revelada de Dios, porque sabía la voluntad de Dios y lidió contra la voluntad de Dios. Bueno, finalmente Isboset comienza a crecer sospechoso de Abner, como empieza a creer que Abner había tenido relaciones sexuales con una de las concubinas de su padre. Tal acto, si era la verdad, muy fácilmente podía ser percibido como intentando de usurpar el reino de Isboset. Si toma una de las concubinas, es como un acto que demuestra un intento de usurpar el reino de Isboset. Vemos tal cosa pasando con Salomón y su hermano Adonijah. Cuando Adonijah está tratando de robar el reino de Salomón, pues vemos cosas similares con Salomón y su hermano, porque él pidió una de las concubinas de Salomón y Salomón mató a él. Pues se nos dice en versículo 7, tenemos una situación. De nuevo, versículo 7, y había tenido Saúl una concubina que se llamaba Rispa, la hija de Aja, y dijo Isboset a Abner, ¿por qué te has llegado a la concubina de mi padre? ¿Qué está pasando, Abner? ¿Por qué ha tenido relaciones sexuales con la concubina de mi padre? ¿Cuál es tu intención? Dime la verdad, dime. Y está preguntando a Abner lo que está pasando. Siendo grandemente insultado por la acusación de Isboset y la asunción implicada por ella, se nos dice en versículo 8, y se enojó Abner en gran manera por las palabras de Isboset y dijo, ¿soy yo cabeza de perro que pertenezca a Judá? Yo he hecho hoy misericordia con la casa de Saúl, tu padre, con sus hermanos y con sus amigos, y no te he entregado en la mano de David, y tú me haces hoy cargo del pecado de esta mujer. Es importante saber que esta respuesta de Abner no nos dice si realmente tuvo relaciones sexuales con Rispa. No sabemos. En otras palabras, todavía no sabemos si la acusación de Isboset es cierto o no. Y el texto no responderá a esta pregunta para nosotros. Sin embargo, sabemos la implicación. Lo que Abner, hay una implicación aquí. Abner no está defendiendo de si lo hizo o no, pero no le gusta la acusación. Lo que está haciendo Abner es que está diciendo, mira, he sido muy leal a tu padre y a su familia y a sus amigos todo este tiempo, y aunque he tenido el poder para ofrecer el reino a David desde el principio, no lo hice. He estado por ti y he permanecido leal. Y sin embargo, me acusas con un mal, con el respecto a esta mujer, con el respecto a una concubina. ¿Qué soy yo, una cabeza de perro a ti? ¿Soy yo tan inútil y poco fiable en tu vista? ¿Soy una cabeza de perro encontrado entre nuestros enemigos en Judá? ¿Ustedes ven? De nuevo, soy una cabeza de perro encontrado entre nuestros enemigos en Judá. Ustedes ven la implicación de Isboset unida a la acusación. No importa si Abner durmió con Rispa o no, fue muy ofensivo a Abner. Para encontrar cualquier falta en Abner, especialmente con respecto a una falta relacionada con una mujer concubina, fue profundamente insultante a Abner, tan insultante que además responde con estas palabras de los versículos 9 y 10, y nos dice: así haga Dios a Abner, y aún le añada, así como ha jurado Jehová a David, no hago yo así con él, traslando el reino de la casa de Saúl y confirmando el trono de David sobre Israel y sobre Judá desde Dan hasta Beerseba. Está muy insultado. Después de todo lo que he hecho, cuando podría haber muy fácilmente dado el reino de Israel a David, me acusas de esta falla, entonces que Dios me destruya de alguna manera horrible y dolorosa si no entrego el reino a David, según el juramento de Jehová con respecto a David, que él debe reinar sobre todo Israel desde Dan hasta Beerseba. ¿Sabía Abner lo que fue la voluntad de Dios? Sí, lo sabía. Sabía que Dios ha hecho un juramento a David, y él lo sabía. La voluntad de Dios, claramente. De hecho, lo sabía. De hecho, todas estas cosas confirman que Abner era el hombre a cargo del reino, y que Isboset meramente era un rey títere. Y ahora Abner iba a quitar la marioneta de su mano, usando su poder para entregar el reino a David, intentando asegurar el favor de David en el proceso. Hermanos, imagínense, siendo como una mosca en la pared. Es muy interesante cómo responde el rey Isboset. Es muy interesante. ¿Podría alguien atreverse a hablar de tal manera al rey? La respuesta de Isboset, o falta de respuesta, es muy revelador. Se nos dice en 11, y él no pudo responder palabra a Abner, porque le temía. Isboset cerró la boca y dejó la acusación así, sin presionarlo nada más, porque tenía miedo de Abner y lo que Abner podría hacer más. Entonces tenía mucho miedo de Abner. En versículo 12, entonces envió Abner mensajeros a David de su parte, diciendo: ¿de quién es la tierra? Y que le dijesen: haz pacto conmigo, y he aquí que mi mano estará contigo para volver a ti todo Israel. Hola, David, la tierra es tuya, ¿no? ¿No te prometió Dios el reino? Haz pacto conmigo, y traeré todo Israel a ti. Isboset no debe estar reinando. Isboset no debe estar reinando. El reino es legítimamente tuyo. Haz pacto conmigo. Déjame unirme contigo y te ayudaré a lo que es legítimamente tuyo. Eso es como Abner diciendo a David. Hermanos, detendremos aquí en la narrativa para esta mañana antes de llegar a la respuesta de David, porque hay algunas cosas reveladores acerca de Abner, de que debemos aprender y considerar especialmente con respecto a la naturaleza de su corazón. Desde el principio, deberíamos estar pensando, bueno, este hombre es increíble, ¿no? Increíble este hombre. Mira cómo astutamente apela a David como si él no fuera la causa de todo lo que ha trascendido en la división del reino. Eso es lo que hace. Hace estas apelaciones, causa todo tipo de desastres. Y dice Joab, oh, voy a pelear contigo. Y Joab dice, oh, tú empezaste todo. Aquí dice a David, ¿a quién pertenece esta tierra, David? ¿No pertenece a ti, según la promesa de Dios? Haz pacto conmigo. ¿No perteneces a ti? Haz pacto conmigo y lo traeré a ti como es justo y correcto. Pero espera un momento. Dice, espera un momento. ¿No fue Abner que había llevado Isboset a Mahanaim y lo hizo rey desde el principio? ¿Por qué hizo esto Abner? ¿Fue Abner quien inició la guerra con Judá cuando él y el ejército israelita debajo de él se reunieron con Joab? Él empezó la guerra. Hermanos, mientras David no está actualmente consciente de todo lo que ha sucedido entre Abner y Isboset, probablemente no sabe lo que está pasando entre Isboset y Abner. Nosotros hemos sido dado acceso a todo lo que pasó y debemos ver el engaño y la absoluta traición del corazón de Abner. Y Dios quiere que veamos lo que David no ve. Y lo que encontramos aquí, si somos honestos, es un reflejo del egoísta, egocéntrico, egoístamente ambicioso Saul. Vemos Saul aquí, ¿no? Vemos Saul aquí, en Abner, buscando sus propios intereses, como Saul. Claramente, Abner solo piensa en Abner. Abner es un cartel, de hecho, un anuncio de lo que vemos en cada corazón rebelde a lo largo de toda la Escritura y lo que Dios quiere que veamos acerca de la humanidad en general. Abner es dada a nosotros en el año 2013 y no sabemos muchas cosas acerca de Abner, pero lo que se nos dice, Dios da a nosotros como un mensaje general para acompañar los temas grandes de las Escrituras. Dios quiere que veamos que Abner es un reflejo del corazón rebelde de la humanidad en general. Abner es el hombre en rebelión contra su Dios. Y aunque Abner engaña a David aquí, David es más allá de cortés y cree lo mejor de Abner. Entonces, Abner tal vez engaña a David aquí. Y David es muy cortés. Pero Abner no engañará a Dios. Abner no puede engañar a Dios. Dios usará incluso el corazón insubordinado, vengativo de Joab, para lidiar con el engañoso Abner. Entonces, Dios usa Joab para lidiar con el engañoso Abner. Es como un herramienta que usa Dios contra Abner. Dios usa Joab. Ustedes ven, hermanos, Abner, lo que encontramos aquí, como estudio yo este texto muchas veces, cuando yo estudio al hombre de Abner, lo que descubrimos es que Abner no tiene ningún interés en honrar a Dios en absoluto. No tiene interés en honrar a Dios. Aunque él sabe la voluntad revelada de Dios concernente a David, no importa. Él sabe todo el tiempo y está en rebelión contra Dios. Solo cuando es conveniente por él. cuando es conveniente, los que no honran la voluntad de Dios, algunas veces es conveniente ir en la dirección de la voluntad de Dios cuando sirve sus propósitos propios. Puedes estar en rebelión contra Dios, pero de repente personas cambian y dicen, oh, voy a hacer esto como la voluntad de Dios. Pero en realidad están haciendo por su propia ventaja. Abner no tiene ninguna preocupación real sobre David recibiendo lo que es suyo, cual es reinando sobre Israel. Pero cuando leemos acerca de los reyes en el pasado, como Constantín, encontramos que cuando es conveniente para estos reyes, son como cristianos, cuando es conveniente, solo cuando es conveniente. Pero no significa que son cristianos estos reyes. Y esto es lo que vemos históricamente. No había preocupación real. Abner solamente quiere servir a Abner, orquestando las cosas para su beneficio cuando es conveniente para él. Orquestó un plan entero contrario a la voluntad de Dios, tratando de asegurar el trono de Israel por sí mismo, utilizando el impotente Isboset como su rey títere para servir a su propio deseo codicioso de poder. ¿Por qué hizo Isboset rey cuando sabía que Dios quería a David como rey? ¿Por qué? Leemos en nuestro texto que Abner se esforzaba por la casa de Saúl. Fue su naturaleza corrupta y cómo incrementó su propio control sobre el reino. El momento en que Isboset se puso sospechoso, desertó a David con la esperanza de asegurar favor y una alta posición de David. Haz pacto conmigo, David, como te doy el reino según la voluntad de Dios. Tú debes ser rey. Parece tan simpático. Dice, haz pacto conmigo. De hecho, en muchos sentidos, Abner no es muy diferente que el mensajero amalecita que buscaba aprovecharse de la muerte de Saúl para su propio beneficio. Cuando trajo noticias a David de la muerte de Saúl, es la misma cosa. Está intentando aprovecharse de la situación por su propio beneficio. Y es como el ejemplo del mensajero amalecita, trayendo la noticia de la muerte de Saúl para su propio beneficio. Y diciendo a David, oh, aquí estoy, porque él quería recompensa. Pero sabemos que David mató a este mensajero. Y vemos esto aquí, en Abner. Y aunque David no matará a Abner como lo había hecho con el amalecita, sabemos que Dios intervendrá y lidiará con Abner para que él no use el reino de David para sus propias búsquedas ambiciosas. Porque su motivación fue mal. Muchas veces, cuando los líderes, por ejemplo, de la iglesia, con intenciones malvadas para tomar ventaja de la iglesia. Y vemos esto hoy en día en la iglesia, porque no podemos ver los corazones del hombre como Dios. Pero Dios tiene una manera de tratar con estas personas. Porque Dios ve todo. Entonces, habiendo examinado el texto de esta mañana, vamos a considerar dos pensamientos y dos aplicaciones pertinentes que pueden beneficiar a nuestros corazones a la luz de lo que hemos estudiado. Vamos a aplicar esto a nosotros, porque es muy fácil leer estas cosas y no entender de lo que está diciendo. Entonces, tenemos dos aplicaciones. Primero, tengan en cuenta de nuevo la obra de la providencia misteriosa de Dios en el evento que ha sucedido aquí en nuestro texto. Quiero que veas la providencia de Dios. Mientras que no hay ninguna referencia directa a la soberanía de Dios aquí, no queremos perder su realidad encontrada en el texto. Porque siempre hay pregunta, ¿dónde está la soberanía de Dios? ¿Por qué está aquí? ¿Cómo está trabajando Dios aquí? Debemos preguntar esta pregunta. En su momento perfecto, Dios comienza a traer el reino entero a David según su promesa dicho por Samuel muchos años antes. David está contento para reinar solamente en Judá, esperando pacientemente por más que 7 años, no estando seguro de cuándo ni cómo Dios actuaría para cumplir la promesa. Pasan más que 7 años. Y espera pacientemente. No sabe cuándo Dios le trae el trono de todo Israel. Y espera más que 7 años. Pero Dios, que estaba preparando a David y preparándolo para el reinado completo, y Dios, que a menudo tiene múltiples razones para retrasar y llevar a cabo su voluntad en el momento perfecto, empieza a provocar el proceso para cumplir con su promesa a David. Vimos esto en llevándole al trono de Judá. Hemos visto antes. Y está empezando este proceso para cumplir con su promesa a David, por medio del uso de una de las concubinas de Saúl. Dios soberanamente siembra una semilla de discordia entre Abner y Isboset. En este momento exacto, y esto resulta en David recibiendo el reino, la muerte del engañoso Abner y la muerte del hijo de Saúl, Isboset. Dios está usando estas cosas, esta división entre Isboset y Abner, para llevar a cabo la promesa a David. Y aunque actos injustos son hechos a lo largo de este proceso, como lo veremos en las próximas semanas, Dios usa todo para despejar el camino para su ungido rey David, que va a reinar sobre todo Israel. Y como tal vez algunas veces estamos enojados a los pecados de los impíos, necesitamos recordar que Dios usa todo por su beneficio, por su gloria. Dios puede usar todo, incluso los actos malvados de los impíos. Antes, en nuestra primera lectura de las Escrituras, encontramos que Abimelech, uno de los hijos de Gedeón, porque Gedeón también tenía muchas mujeres también, y podemos ver los problemas que como tener muchas mujeres, pero Gedeón, hijo de Gideón, había asesinado a todos sus hermanos con el fin de establecerse como rey. 70 hermanos suyos. Había formado una alianza perversa con el pueblo de Siquem con el fin de avanzar este plan malvado, porque mató 70 de sus hermanos. Pero un hermano, el más joven, Jotam, había escapado y pronunció una maldición sobre él, Abimelech, y la gente de Siquem por su conspiración y su alianza perversa. Y aunque Abimelech reinó por 3 años sobre Israel, era Dios antes de Saul. Por 3 años, Dios llevó a cabo el cumplimiento de la maldición de Jotam. ¿Qué pasó entonces? Pasó que la gente de Siquem y Abimelech se convirtieron en enemigos y ambos fueron destruidos a manos de la otra, en consonancia con la maldición según el soberano y irrevocable voluntad de Dios. El pueblo de Siquem se pusieron enemigos a Abimelech y había guerra, había muchas personas muertas. Y Abimelech está contento que está ganando, pero está como peleando y se cayó una piedra de una mujer y se cayó por la cabeza de Abimelech y es muerto. De una mujer es muerto Abimelech. Y esto es la maldición cumplido por Dios. Pero fue por 3 años que este hombre reinó, por 3 años. Pero Dios sembró una semilla de disensión entre estas personas. Entonces, hermanos, déjanos ver aquí otra vez esa escondida realidad cierta de la mano soberana de Dios que rige y controla todas las cosas hasta sus últimos extremos. Y Él puede permitir que maldad prevalezca durante un tiempo. Hemos visto esto con Abimelech. ¿Por qué está Isboset reinando por 3 años? Porque David está esperando 7 años. ¿Por qué, Dios, estas cosas malas pasando? ¿Por qué no Dios trata con ellos inmediatamente? Pero Dios tal vez permite que estas cosas pasen por tiempo. Pero lo que vemos aquí, Dios actuará y logrará cada ápice de su voluntad sin una promesa dejada incumplida. De hecho, podemos decir que, de acuerdo con la voluntad soberana de Dios, aunque los malvados prevalezcan durante un tiempo, Dios actuará, porque Dios usa la maldad para su propósito soberano. Y tal vez permite que estas cosas pasen. Entonces, hermanos, debemos deleitarnos una vez más en la gloriosa soberanía de Dios, llevándola a nuestras propias circunstancias y a nuestro propio día en tiempo, reconociendo que no importa cómo se ven las cosas en el exterior, como por ejemplo en nuestro gobierno, nosotros vemos cosas que los demás no ven porque solo creen en la televisión, y podemos ver porque somos cristianos. No importa cómo se ven las cosas en el exterior, Dios está reinando para siempre en el trono, ordenando todas las cosas hasta el cumplimiento de su voluntad, que incluye los intereses verdaderos y mejores de todo su pueblo. Dios está ordenando nuestro bien, nuestra salvación. Y no importa cómo se ven las cosas en el exterior. y no podemos hacer mucho. A veces queremos como cambiar cosas en el gobierno y queremos agarrar a las personas que haciendo mal, pero Dios dice, el vengativo es mío y Dios tratará con estas personas en su tiempo. Y aquí es el centro mismo de esta voluntad. Aquí es el enfoque. Cuando estudiamos el libro de Apocalipsis, una cosa que entendemos muy temprano en el libro de Apocalipsis, y incluso antes de las siete iglesias, porque estas iglesias, después de hablar de las siete iglesias, pero antes, primeramente, que ve Juan, es el trono de Dios, y ve lo que quien está sentando en el trono. Había como una apariencia gloriosa con arco iris. Y afuera del trono había como cuatro seres vivientes adorando Jesucristo en el trono. Seres vivientes. Y habían 24 ancianos y muchos ángeles y hasta afuera. Y muy afuera es el mundo, pero en el centro de todas las cosas es el trono de Dios. Es una declaración diciendo a nosotros que Dios está gobernando sobre todas las cosas y no está aún incluso puede tener afecto. Y como vemos en el capítulo siguiente, cuando Juan escucha una voz de unos seres angélicos y hay un libro, y el ser dice, ¿quién es digno de abrir el libro de Dios? Y Juan está sentado y quiere ver si alguien puede abrir el libro, porque es la voluntad de Dios. Y hay este libro y nadie puede abrir el libro, nadie es digno. Y empieza a llorar y llorar. Y el ángel dice, espera un momento, hay uno. Y Juan mira y ve un cordero molido. Él puede abrir el libro. Y hay una escena gloriosa. Y empieza a abrir el libro. Y al desplegar de lo que es la gloria de Dios en la historia. Y cuando Dios piensa que está logrando algo, no lo es. Porque detrás de todo tenemos el libro de Dios y el cordero. Él va a prevalecer. Esto es el punto. En el centro mismo de esta voluntad que está desarrollando justo en el crisol de la corrupción del hombre y la maldad. En el punto alto de cada acto realizado por el hombre que cree que es sabio y cree que está superando a los demás, como Abner. Es el glorioso plan de Dios de exaltar a su Hijo, el Señor Jesucristo. ¿Qué está haciendo Dios con este presidente o este congreso? ¿Qué está haciendo Dios con estas personas en nuestro gobierno? Porque estas personas solo piensan en el poder, no piensan en nosotros. ¿Por qué está haciendo esto, pasando esto? Porque Cristo está logrando su voluntad. Toda la historia y todos los eventos de la historia, cada evento es un grupo de innumerables canales del río. ¿Qué está pasando aquí en Irán y este país? ¿Qué está pasando en Rusia y China y aquí y Siria? ¿Qué está pasando en nuestro país? Por todo el mundo, África, Kenia, son innumerables canales del río que están derramados todos en el océano de exaltar, no a David, pero el hijo mayor de David, el Señor Jesucristo. Hay un océano y cada gota va en el océano de exaltar a Cristo. Y aquí vemos eso. De un modo cierto, con los eventos ocurriendo en nuestro texto. Con Abner y su decepción, con Saul y sus intentos malvados, y todas estas cosas pasando. Y Dios dice a David, tú reinarás sobre todo Israel. Y todo esto está pasando para traer a David al trono. Y todo es para nosotros en el año 2013, lo que Dios está haciendo en Cristo. Porque David solo es un ejemplo de Cristo. Déjanos testiguar una vez más en el desarrollar su voluntad a través de estas personas, Isboset y Abner. Él va a tratar con Joab. Él va a traer juicio por todo el mundo. Pero Dios está detrás de todas estas cosas. Y Dios usará cada acto por su beneficio. Segundo, déjanos testiguar una vez más la naturaleza malvada, egoísta y engañosa del corazón humano en rebelión contra Dios. Mira otra vez a Abner y vean los funcionamientos internos de un corazón no regenerado y enlazado a la idolatría. Abner intencionalmente se rebeló contra la clara voluntad revelada de Dios y solo apeló a esa voluntad cuando fue conveniente para él, aún más agravando su pecado contra Dios. Él reconoce la voluntad de Dios para David cuando él ve que el reino de Saúl ya no servirá a sus propios propósitos egoístas. Isboset le ofende, Isboset viola el orgullo de Abner y entonces él desarrolla un plan engañoso para beneficiarse del reinado de David para que, ¿qué podría ser Abner prominente en Judá y Israel? Quiere ponerte, y así él convenientemente trae las promesas de Dios. ¿Cómo apela un cristiano? Habla acerca de Dios. Y pide un pacto con David para que pueda maniobrar su camino hasta sus intereses personales, echando a un lado Isboset en todo el proceso. En muchos sentidos, hermanos, sin justificar las acciones de Isboset, en muchos sentidos uno puede correctamente deducir que era víctima de los egoístas deseos malvados de Abner. Él fue levantado y echado a un lado cuando era más beneficioso para Abner. Abner, como está diciendo cosas buenas a Isboset, y todo el tiempo Abner sabía que era un rey títere. Hermanos, tal es el estado, pensando en Abner, tal es el estado del corazón del hombre natural. Aparte de Cristo. Aquí es muy importante. No solamente es una historia buena, es muy importante esto. Donde no se busca la gloria de Cristo, la gloria de la criatura individual prevalece en su propio corazón. Y la perversa traición de buscar su propia gloria se ve en este tipo de actos atroces, como lo que hemos visto aquí en la vida de Abner, cuando busca su gloria propia. Y podemos ver los resultados aquí. Cosas que tú y yo decimos terrible, terrible. mira la maldad de estas personas. Ustedes ven la fealdad, amigos. Estamos destinados a verlo aquí en primer lugar, porque somos muy lentos para verlo en nosotros mismos. Somos maestros naturales del engaño, tan buenos que incluso nos engañamos nosotros mismos. Muy bien. ¿Alguna razón que podemos identificar en los demás? Porque somos así nosotros mismos. De hecho, engañoso es el corazón del hombre más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Solo Dios, que busca el corazón y recompensa a cada uno según sus caminos. Dios ve todo. Lo que escondemos y suprimimos, y Dios expone y juzga rectamente. Y así como vemos la naturaleza atroz del corazón malvado, engañoso y destructivo de Abner, como lo vemos corriendo, destrozando por la vida, buscando sus propios intereses a la costa de todo y todos los demás en su camino, estamos destinados a ver una vez más el corazón malvado y destructivo del hombre, aparte de Dios. ¿Ustedes ven esto, amigos? Estamos destinados a conocer, amar y servir a Cristo. Somos creados por el propósito de servir y glorificar nuestro Creador. Los intereses de Dios están destinados a gobernar sobre todos los otros intereses. Y aquí es el secreto. Cuando estamos listos para hacer esto, encontramos que es gozoso, una cosa muy buena para hacer. Los intereses de Dios están destinados a gobernar sobre todos los otros intereses. Cuando Dios está fuera de lugar, por así decirlo, cuando otros ídolos gobiernan en nuestros corazones, entonces ven la terrible destrucción que sobreviene en el proceso. Vean las maneras en que nosotros egoístamente pisoteamos los intereses de los demás y gritamos no es justo, cuando ellos hacen lo mismo que nosotros, fallando al reconocer que el problema es que somos un pueblo creado que está en rebelión contra nuestro todo glorioso Creador. Por ejemplo, en el coche, cuando alguien está conduciendo muy mal y estamos furiosos, pero el día próximo hacemos lo mismo en el coche. Hermanos, necesitamos ver que es muy fácil decir, no es justo, cuando ellos hacen lo mismo que nosotros. Somos un pueblo creado que está en rebelión contra nuestro Creador. Vean también, si no huimos a Cristo ahora, si no nos arrepentimos y buscamos perdón, salvación y refugio en Cristo, hay un día destinado para nosotros cuando Dios nos destruirá y nos llevará a un ajuste de cuentas por todo lo que hemos hecho en estos cuerpos en préstamo. Nuestros cuerpos son en préstamo. Pero si nos quedamos en rebelión, seremos juzgados. Hay un Joab esperándonos, listo para inmiscuirse en nuestros planes inesperadamente, como nos lleva inocentemente a un lado de la puerta para hablar con nosotros, para cortarnos con una navaja, enviándonos a reunirnos con el Creador, quien hemos ofendido grandemente. Abner tenía ventaja. Él engañó a David, pero Dios trató con él. Y y Abner está muerto más tarde. Vamos a ver esto. El plan parece estar funcionando tan bien hasta que interceda Dios y dice, venga, venga y da cuenta. Amigo, si tú estás fuera de Jesucristo esta mañana, si no has arrepentido de tus pecados y abrazado a Cristo por fe, llamando desesperadamente a Él por su gracia, perdón y salvación, que es gratis, asegurada por su propia sangre derramada en la cruz. Si no has hecho esto, entonces hazlo ahora antes de que sea demasiado tarde. Ve a Abner, ve a Saul, ve a todos los personajes malvados en las Escrituras. La locura y severidad de vivir la vida en rebelión contra Dios. Ve aquí, hombres grandes, hombres ricos, éxitos, hombres con posiciones altas. Mira a estas vidas. Hay un mensaje aquí, no son simplemente historias. Estas son ejemplos, mensajes dados a nosotros por Dios, diciendo aquí está mi voluntad, mi tierra, y aquí es la severidad de tu pecado, y es lo que tú necesitas para estar conmigo. Tú necesitas Cristo. Es un mensaje muy, muy, muy bueno. Tu corazón solo latirá, solo por un tiempo. No vengas a su último aliento no preparado. Hay una eternidad de sufrimiento y agonía que sigue para todos los que mueren fuera de Jesucristo. Es muy serio en la vista de Dios. Hay una eternidad para seguir. Y cómo vives en esta vida corta, determinar dónde pasará eternidad y cómo existirá en eternidad, si es en gozo, en compañerismo, en amor con Cristo y su pueblo en el cielo, o si está en constantemente agonía, deseando poner su dedo en una gota de agua para recibir un momento de alivio. Que Dios nos dé la gracia para ver Abner esta mañana y que podamos huir a Cristo antes que sea demasiado tarde. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu gracia a nosotros. Gracias por las bendiciones que hemos aprendido esta mañana. Y como vemos cosas malas pasando, sabemos que tú estás gobernando sobre todas las cosas. Y tú usas todas las cosas para cumplir tu voluntad. Gracias que cuando todas las cosas en el mundo pasan, que Cristo será visto en control de todo. Porque es un Salvador tan bueno que ama a sus propios. Padre, que estemos listos, que podemos entender tu soberanía en nombre de Cristo. Amén.